Ingreso a la OIM en el año 1999 a raíz de un huracán que devastó la región y necesitaban gente para la reconstrucción. Y ahí la OIM me convoca y es desde el año 99 donde yo ingreso al mundo humanitario. Primero en Nicaragua, después, bueno, una serie de países, pero yo creo que ese fue el comienzo. Y, bueno, también creo que va a ser el final en Nicaragua.
En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente refleja la posición de la OIM.
José Iván Dávalos ha sido el jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Ecuador desde 2019. Es ingeniero civil de la Universidad Friedrich List en Dresde, Alemania, y máster en Ciencias Sociales y Consolidación de la Paz del Centro de Estudios de Paz y Reconciliación de la Universidad de Coventry en Gran Bretaña. Antes de llegar a liderar la OIM en Ecuador, ejerció el mismo cargo en la OIM en Perú. Previamente trabajó en la OEA en Nicaragua y luego fue jefe de misión de Nicaragua. Fue también jefe de operaciones de la OIM con funciones de jefe de misión adjunto en Afganistán. Entre 2006 y 2008 ejerció el cargo de primer secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Washington, D.C. Y en 2006 también fue jefe de misión de la OIM en Angola. Pero José Iván, más que un jefe, es un amigo. Así le gusta definirse. En todo este largo recorrido siempre se ha dado el tiempo para sus pasatiempos predilectos, la lectura, la caminata y el cine, especialmente el argentino y mejor si incluye a Ricardo Darín. José Iván se define además como feminista, y esta lo sabemos bien quienes lo conocemos, no es una mera etiqueta políticamente correcta. De hecho, uno de los principales logros que José Iván destaca y con mucho orgullo es que la mayoría de las áreas de la OIM las lideran mujeres. Por eso se alegra que tras su retiro sea una mujer quien vaya a tomar las riendas de la organización para seguir trabajando por las personas migrantes y de la comunidad de acogida en Ecuador. Qué gusto que me da ya esta conversación. José Iván, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
No, muchísimas gracias, Paz, por esa introducción tan extensa, de la cual yo me debería sentir muy orgulloso y honrado, pero me hace sentir hasta abochornado.
Aquí en Ecuador decimos acholado.
Acholado.
Bueno, vamos a empezar con un rompehielo, así que tienes que decirme lo primero que se te venga a la mente, ¿sí? Un libro.
100 años de soledad.
Una canción.
Rabo de nube.
Ah, qué linda. ¿Un maestro o una maestra en tu vida?
Chela Zulfo, mi profesora de cuarto grado de primaria.
Ah, qué lindo. Bueno, cuéntanos, sabemos, para quienes, digamos, te van a escuchar y no te conocen, pero muchos en OIM sabemos que tu profesión de origen es ingeniería civil. Así que cuéntanos cómo es que un ingeniero civil termina trabajando en Naciones Unidas, cómo ese camino de la vida hace que termines trabajando más bien en el mundo humanitario, es algo que se presentó, es algo que tal vez lo querías, ¿cómo fue esa bifurcación, digamos?
Bueno, yo me fui a estudiar a los 18 años a Alemania Democrática, Alemania del Este, y ya iba con una decisión que fue tomada, no por mí, sino por mi padre, por gente que me aconsejaba para estudiar ingeniería. Llegué a Alemania en el año 81, estudié ingeniería civil con un diplomado, una maestría en diseño de pavimentos. Fue en Alemania que conocí a mi compañera, a mi esposa, a mi cómplice, Vilma, con quien todavía vivo. Después mucha gente también se admira, después de 43 años. Entonces nos fuimos a Nicaragua. En ese momento Nicaragua vivía, bueno, siempre vive Nicaragua un momento de mucha crisis, pero de mucha efervescencia. Yo llegué al final de la guerra contra la llamada contrarrevolución, y empecé a ejercer el cargo de planificador vial. Pero al año 90, yo quedé sin trabajo. Había caído, por decirlo así, la revolución. Entonces, yo me dediqué a enseñar resistencia de materiales en la universidad, en la Facultad de Arquitectura. Y en ese momento vino la desmovilización. Y fui captado, por decirlo así, por la OEA, por una comisión internacional de apoyo y verificación a los acuerdos de paz, que entre los acuerdos de paz estaban dar vivienda digna a los combatientes de la guerra. Ahí inicio mi carrera humanitaria, ¿no? Es decir, trabajando en vivienda de uso social, y pues en ese andar me fui para el África también para hacer ingeniería. En ese momento yo llamaba de forma jocosa ingeniería provisional, porque no puede ser que nosotros hacíamos en ese momento ingeniería, pero para que nuestra obra permanezca. En realidad, en ese momento yo diseñaba para que las cosas tengan temporalidad. Bueno, es un tema muy, muy debatible entre ingenieros. Pero bueno, de ahí vuelvo a Nicaragua, después de estar en el África subsahariana, en Angola, donde también hacía, como digo, ingeniería provisional. Y ingreso a la OIM en el año 1999, a raíz de un huracán que devastó la región, el famoso huracán Mitch, y necesitaban gente para la reconstrucción. Y ahí la OIM me convoca, y es desde el año 99 donde yo ingreso al mundo humanitario. Primero en Nicaragua, después, bueno, una serie de países, pero yo creo que ese fue el comienzo. Y bueno, también creo que va a ser el final en Nicaragua.
Mira, cómo tu vida ha estado entrelazada con momentos políticos, con crisis, con desastres naturales también. ¿Cómo, bueno, ya nos has ido contando, ¿no es cierto? Viviste en Angola, en Nicaragua, en Guinea-Bissau. ¿Cómo ha sido estar en estos países muchas veces convulsos, en crisis? ¿Cómo se ha vivido eso, digamos, desde el punto de vista de tu salud mental, de tu bienestar? ¿Cómo ha sido transitar estos lugares?
Bueno, en Nicaragua estaba con la familia, ¿no? Después, claro, me fui al África solo porque era lo que hoy se llama ¿cómo se llama? Non-family duty stations. Bueno, no sé cómo podríamos. Lugares de trabajo no familiares por el riesgo. Donde tenía que ir solo porque la seguridad no garantizaba el bienestar para mi familia. Era una situación muy compleja, muy difícil en lo personal y en lo familiar, porque tenía que alejarme primero de mi compañera, de mis hijos. Yo a los 30 años ya tenía 3 hijos, 2 hijas, un hijo. Entonces, imagínate, el año 95, cuando yo me fui a Angola, dejé a mi hija menor que tenía 2 años. Hoy Adela tiene 31. Entonces, era muy complicado porque tenía que balancear yo, pero también tenía que sopesar un tema de Vilma, que ella como compañera, como mujer profesional y como una mujer muy talentosa, tuvo que renunciar a muchas oportunidades laborales por tomar cuenta de la familia, mientras yo estaba, y bueno, yo estaba también exponiéndome, pero era una situación muy compleja. Además, bueno, países como Afganistán, por ejemplo, o países como Haití, en determinado momento, donde prácticamente nuestra vida estaba expuesta todo el tiempo, y vivíamos un estrés permanente, pero lo sobrellevábamos. Reitero, lo sobrellevaba porque yo tenía, por decirlo así, tenía el resguardo y tenía la garantía de que mis hijos y Vilma estaban en buena situación. Y sin lugar a dudas, era un momento, o han sido momentos muy duros, muy difíciles.
Claro, como que tenías esa base, ese claro. Nido, ese puerto seguro, como refugio seguro al que volver.
Exacto, yo tenía un puerto seguro para volver. Yo en cualquier momento podía retornar. Algo que en el mundo humanitario es muy difícil. Si uno se pone a ver en compañeros que están trabajando, muchas veces no tienen el retorno, no tienen la garantía. Y eso provoca muchos desencuentros, mucha inestabilidad en lo que es nuestra salud mental. Que yo afortunadamente, reitero, tuve la fortuna de no vivirlo así. Pero que era muy difícil, tanto que aún ahora me cuesta asumir que yo hacía aquellas cosas. Si me proponen hoy, creo que, bueno, también a los 61 años no claro. Le van a proponer a nadie irse a esos lugares.
Sí, también esa valentía de la juventud, ¿no?
Por supuesto, el coraje.
El coraje, sí. Y porque claro, también estamos hablando en un momento donde no había esta comunicación más instantánea, el poder hacer videollamadas, el WhatsApp. ¿Cómo reconectabas con tu familia?
Mira, era extremadamente anecdótico y obviamente complicado, una anécdota. En Angola estábamos en pleno campo, ¿no? Organizando los campos de desmovilización, campos familiares, que eran en la mera, perdón por la expresión, en la mera jungla. Y bueno, había un sistema de comunicación, como telefonía, que se llamaba Imarsat. El Imarsat costaba $10 el minuto. Entonces,
qué locura.
Nosotros, bueno, había una instalación de Naciones Unidas donde podíamos acceder a veces. Y creo que pagábamos, hacíamos vaquita, porque había muchos colegas, muchos latinos también que querían hablar, y algunos no tenían plata, entonces conseguíamos algo de dinero y bueno, accedíamos a eso. Y apareció en ese momento el email, ¿no? El email donde uno podía mandar los mensajes, y mandábamos en las disquetes de 2.5 pulgadas, creo, ¿no? Unas disquetes que nosotros grabábamos en la disquete, en la laptop, y le dábamos a un colega de tecnología e información para que él mande la disquete a una dirección de correo. Entonces, así lo hacíamos, ¿no? Entonces, al día ocurría de que cuando nos respondían, nos tenía que entregar este amigo la disquete. Entonces, él a veces, para ahorrarnos el trabajo, nos decía en portugués, porque sonaba bonito, nos decía, oye, Iván, toda la familia está boa, no tem problema, você no tem por qué preocuparse. Yo decía, pero, cabrón, estás leyendo vos mis cosas. Decía, claro, tengo que saber.
El mensajero.
Él era el mensajero, pero además era el comunicador y el que aconsejaba y decía, oye, mira, mi hijo está bocado, duente. Decía, entonces, no sabía la vida, pero ve, era una situación donde, y bueno, a veces uno en la disquete inevitablemente tenía alguna intimidad verbal, pero con este tipo de mensajeros era un poquito difícil. Y así teníamos que sobrevivir. Llamadas de teléfono que duraban 10 minutos, donde uno no podía hablar nada, ¿no? Porque bueno, además, no era muy caro. Era muy difícil. Así sobrellevábamos. Era el fax también era muy interesante. Mandar fax parecía una cosa muy, muy
sofisticada en
este
momento,
pero yo decía, vaya, imagínate vos que vos podías ver una foto. No, han ido cambiando los tiempos. Yo creo que dejé de vivir esa situación tan compleja en el año 2004, cuando me fui para los Balcanes, en Croacia, donde ya podía comunicarme por Messenger.
Claro, no, Messenger ya más ya. Instantáneo.
Claro, era instantáneo. Pero claro. También el tema de los horarios, ¿no? 7, 8 horas de diferencia, era complicado. Pero cuando yo tenía tiempo, era muy noche, en Nicaragua, en este caso, noche anterior, era muy complicado. Con Afganistán teníamos 13 horas de diferencia, imagínate, entonces.
Claro.
Era, no se podía.
Claro, claro. Pero qué bonito lo que dices, realmente Vilma sosteniendo, ¿no? Que tú puedas estar allá y a la vez que hay ese sostén familiar, además que es una familia, digamos, a la que regresas también, que luego te acompaña. Entonces, saber que fue un esfuerzo conjunto, ¿no? Realmente.
Sí, no, yo creo que mi trabajo, yo siempre lo hemos considerado un emprendimiento familiar. Donde todos hemos puesto nuestro grano de arena en la resiliencia, en poder asumir cosas.
En renuncias, en sacrificios. En renuncias, también.
Sacrificios. Y es ahí donde, bueno, yo voy valorando y, por decirlo así, me convierto al feminismo, ¿no? Y, ¿por qué? Digo, es decir, no es una forma de evaluar o no es una forma de calificar. Yo creo que el feminismo es una corriente de pensamiento. Y vaya uno a saber, ¿no? Mi hija menor precisamente es la que a mí me convierte al feminismo hace 10 años, quizá un poco menos, cuando ella muy, muy despierta, a sus 21, 22 años, empieza acceder a la literatura feminista y yo empiezo a robarles los libros y a leerlos en voz baja y a veces sí que mis colegas se den cuenta porque
eso te iba a decir, claro, y cómo ha sido, digamos, para tus, porque de alguna manera el feminismo ha tomado fuerza esta última década quizás, ¿no? O sea, antes, incluso ahora hay cierto rechazo, sobre todo como de generaciones anteriores. ¿Cómo, digamos, cómo se recibe tu feminismo con tus colegas?
O amigos.
O amigos, infancia, exacto, exacto.
Que generalmente no piensan como uno, ¿no?
Exactamente.
Porque a mí me une una amistad entrañable con amigos desde que tenemos 5 años, por ejemplo, pero que están absolutamente en la vereda del frente.
Exacto.
Y digamos, para ellos en realidad son, es como el club de Toby, de la pequeña Lulu, donde solo entraban los varones. Ellos asumen el feminismo como un tema de la homosexualidad. No, nada, dicen, bueno, cuando yo me autoproclamo feminista, dicen, uy, hermano, ¿qué pasó? Como que
mira,
uno
claro,
cambió de opción. Algo que, bueno, debería ser también algo muy, no debería espantarte, ¿no? Una opción, finalmente. Es obvio que no tiene nada, una cosa, el feminismo no tiene nada que ver con una decisión o una opción sexogenérica, cabe, pero no
pero
es fácil.
Pero ese es el nivel de desconocimiento que hay, claro.
Y el nivel de estigma también.
Claro,
¿no? Y es una forma además de machismo, ¿no? No admitir que la mujer es mucho más valiosa que el hombre, así de simple.
Y también como todo el privilegio, digamos, del patriarcado, ¿no? Porque de alguna manera es aceptar ese privilegio que ha favorecido.
Exacto, no solo el privilegio, sino la historia, ¿no? Es
sí,
decir,
exacto,
como yo lo proclamo siempre, son 2000 años de machismo y 2000 años que nos conducen a lo que estamos viviendo ahora.
Es
y bueno, hay ejemplos clarísimos de gestión, de humanidad, que han sido capitalizados por mujeres, por ejemplo, en la pandemia. Los países que han respondido mejor a la pandemia han sido gestionados
los o liderados,
han sido
por,
liderados
mujeres.
Por mujeres. O sea, por Alemania, Angela Merkel, también
Australia.
En Australia, creo que también Finlandia, países que han manejado muy bien y que su presidium estaba gestionado por mujeres, creo que aún ahora.
Siguiendo en esta línea de los estigmas y avanzando, digamos, 20 años cuando ya llegas de Ecuador. Claro, llegas de Ecuador, hay pandemia, hay toda la crisis humanitaria venezolana y ahorita también esta nueva ola migratoria de ecuatorianos. Quiero decir, un contexto bien, bien variado, bien diferente, en donde nuevamente el estigma al otro, al extranjero, la xenofobia es algo que como organización nos enfrentamos, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido estar a la cabeza de OIM en Ecuador con estos retos y este contexto migratorio cambiante?
Ha sido muy complejo, Paz, pero al mismo tiempo creo que gratificante en el sentido de haber encontrado, al margen de cualquier situación marginal, un país, una sociedad generosa, una sociedad, yo lo digo siempre, el Ecuador no es un país de acogida, es un país acogedor. Yo creo que sin tomar en cuenta, porque no valen tomar en cuenta temas puntuales. Hay que ir a la generalidad. Y en general, este pueblo, esta sociedad, es muy generosa. A principio, ¿qué sociedad no es curiosa y mira con cierto recelo a la extranjera? Pero llegado el momento, creo que hay una integración mucho más plausible que en otros contextos. Y eso, acompañar, eso es muy, muy gratificante e interesante. Ahora que el estigma y el, más que todo la sombra de la xenofobia siempre está ahí, siempre está latente. Porque, bueno, este es un mundo muy inequitativo donde muchas veces el favorecer, entre comillas, a una parte de la sociedad más vulnerable o más vulnerabilizada, hace que se generen sesgos, estigmas, ¿no? Dicen, no, ¿por qué ayudan a un extranjero cuando yo me estoy muriendo de hambre? Entonces, ahí también hay que generar mecanismos para tratar de ser más equitativos o ser más balanceados en el apoyo. Y en cuanto a la gente que se va, esa es una herida muy fuerte, porque generalmente es gente que se va por falta de oportunidades y muchas veces no se toma en cuenta lo que un Estado ha invertido en determinadas capas sociales, por decirlo así, que se han ido. Médicos ecuatorianos ejercen en Alemania. Es muy, muy difícil porque han sido formados acá. El Estado los ha formado. Claro. Y bueno, y están ejerciendo en Alemania. No tienen deseo de volver porque obviamente son muy bien remunerados y pueden capitalizar lo que han aprendido en otras sociedades. Ese tipo de emigración, por ejemplo, es muy compleja, muy difícil. Y claro, la migración masiva hacia el norte también es algo que preocupa, lastima, porque no hay recursos que puedan solventar en este momento esa gran brecha que hay entre quienes se van y poderles apoyar. Y no menos complejo también quienes retornan, ¿no? Porque esa gente sí está en serias dificultades porque antes de irse vendió todo y ahora que vuelve no tiene. Así no tiene, es cómo recuperar.
O lo se que endeudó, ha incluso regresa y tiene una deuda que, exacto, que debe vengar.
Exacto, tiene que pagar una deuda. Es muy complicado. Entonces, todo esto te sensibiliza mucho. A veces tenemos una impresión que es errada, pero que es muy, muy humana, de asumir que no estamos haciendo mucho. Mm. Y eso, a mí al menos, muchas veces me golpea. Mm,
mm. Como ecuatorianos, la migración es casi parte de nuestro ADN. Yo siento que todos tenemos una historia relacionada con la migración. O sea, por ejemplo, en mi caso, mis abuelos vinieron de la provincia a la capital. Cuando yo tenía 15 años, mi mejor amiga y su familia emigraron a Estados Unidos. Es más, yo creo que por eso luego hice mi maestría en migración. Siento que eso fue como un duelo de alguna manera muy fuerte para mí. Luego, bueno, vino la crisis de los 2000 y todo el entorno político que había. A lo que voy es que recientemente hicimos un club de las ideas aquí en OIM y fue bonito porque mucha gente tiene historias como las que te estoy contando, ¿no? Incluso un colega decía que su mamá se fue a Italia, el otro colega hablaba que sus abuelitos migraron. Entonces, es parte de las historias familiares. ¿Cómo es en Bolivia eso? ¿Hay esa cercanía? ¿Es así como tan propio de la familia boliviana? ¿Cómo ves ese contraste?
Mira, Paz, me has hecho una pregunta que me cuesta un poco contestar porque yo me fui, precisamente emigré a los 18 años. Uh-huh. Y también mi historia personal sí es de una migración forzada, porque yo podía haberme quedado a estudiar en Bolivia, pero no podía. No podía porque, bueno, primero políticamente estaba muy involucrado y era un muchacho de 18 años. Había una dictadura, una narcodictadura horrorosa en inicios de los 80. Entonces, prácticamente obligado por las circunstancias, viajé. Pero también nosotros vivíamos en La Paz, pero mi padre es de la provincia, de la zona de la capital, de Chuquisaca, de Sucre, y mi madre de Cochabamba, entonces que se encontraron, se unieron en Sucre, después vinieron a La Paz. Y bueno, había también un programa, yo recuerdo cuando éramos muy, muy jóvenes, cuando éramos muy, muy niños, y yo recuerdo que el gobierno de Australia ofrecía un programa de reasentamiento a maestras, maestros, y se les llevaba con toda la familia. Eran vuelos de, no sé, el viaje duraba 3 días. Y perdías contacto absoluto con esas familias. Y en algún momento, creo yo que mi madre y mi padre empezaron a evaluar esa posibilidad. Uh-huh. Porque no habían, el canto de sirena era muy fuerte. Y bueno, venció afortunadamente el arraigo, ¿no? el sentirse más, o también la resiliencia de quedarte en tu tierra ante el coraje de tener que partir. Porque eso, yo creo que quien sale está mucho más, es más valiente. Y esto, bueno, a riesgo, digamos, de generar un debate, pero uno no se va porque quiere. Uno se va porque además tiene algo que ofrecer. No sé si cabe también una anécdota, más en Nicaragua, que donde el tema de la migración es mucho más complejo. Nicaragua es un país donde no hay familia que no tenga, no hay familia en absoluto que no tenga uno o una miembro fuera, claro, especialmente los Estados Unidos, por la guerra, por la inequidad, por la situación política, económica. Es increíble cómo, por ejemplo, el país vecino Costa Rica tiene muchísima gente migrante de Nicaragua. Yo me acuerdo una vez, teníamos un muchacho que nos ayudaba. Esta es una anécdota, bueno, realismo fantástico, pero créanme, porque ocurre así. Teníamos un amigo que nos ayudaba, un muchacho que hacía las veces de jardinero, hacía las veces de carpintero, de electricista, todo. Y un buen día se arruina unos caños del inodoro de la casa que no pasaban, ¿no? Entonces yo dije, bueno, llámenlo a William, él va a resolver. Y bueno, me voy a trabajar a la OIM y vuelvo y encuentro un tremendo tumulto de tierra en el baño. Y entro y digo, ¿pero qué es esto? ¿Quién está aquí? ¿Qué están haciendo? Y un muchacho sale y me dice, no, yo estoy tratando de arreglar. ¿Cómo? ¿Y vos? ¿Y William? Y digo, no, que no pudo venir. ¿Pero dónde está William? William se fue. Me dice. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue a Costa Rica a trabajar. Y claro, tal era mi rabia de que yo había visto todo. ¿Y por qué no te fuiste vos con él? Y él me respondió, claro, porque todavía tengo que aprender. Ah, Entonces, uno va a ofrecer lo que tiene.
Sí, sí.
Vos vas.
Claro, claro, con tu capital,
claro,
digamos.
Con tu capital. Ajá. Y además con tu fuerza,
sí,
con tu resiliencia,
con
tu juventud, sí, independientemente de género. Uh-huh. Las mujeres de Nicaragua salían y se empleaban como asistentes domésticas y además ofrecían, porque eran maestras, ofrecían sus conocimientos para asistir a los hijos, hijas de sus empleadores. Entonces, aparecían a veces en Costa Rica, se busca asistente doméstica que pueda además enseñar a mis hijos. Era impresionante. Bueno, claro. Obviamente le pagaban como asistente doméstica, no, claro, le pagaban para reforzar su conocimiento.
Claro.
Y eso,
pero tenía una profesora en,
exacto,
casa.
Exacto, tenía una profesora en casa. O tenía una persona que les cocinaba. La cocina en Costa Rica está muy, muy influenciada de la cocina de Nicaragua.
Nicaragua.
Es impresionante. El gallo pinto, por ejemplo, que es una mezcla de arroz con frijol, en Costa Rica era muy poco popular. Pero ahora no hay familia en Costa Rica que no coma gallo pinto.
Claro, es que eso es también lo fantástico de la migración, ¿no? Estos conocimientos que se intercambian y van entrando en, claro, las familias y en las costumbres.
Exacto, acá comerse una arepa es algo fabuloso.
Exacto.
No, no sabemos si la arepa es venezolana.
Bueno, vamos a empezar este segmento con otro juego. Así que te voy a decir un país y dime lo primero que se te viene a la mente. Angola.
Coraje.
Guinea-Bissau.
Incertidumbre.
Croacia.
Comida.
Afganistán.
Tristeza.
Perú.
Feliz.
Ecuador.
Amor.
Oh, qué bonito. Me contabas también, José Iván, que tu papá también había terminado su carrera aquí en Ecuador.
Exacto. Mi padre vino acá como diplomático, como presidente del Tribunal Andino de Justicia, entre el año 96 y 2002. Fue la primera vez que salía como diplomático, fue la primera vez que salía con mi madre. Y lo que mi padre hablaba de Ecuador siempre era para mí causa de mucha sana envidia, ¿no? Decía, qué lindo que vivían, qué lindo. Y pude experimentarlo personalmente. Especialmente mi madre, ¿no? Que lamentablemente nunca pudo venir acá conmigo porque, bueno, cuando yo me vine para acá, le descubrieron una enfermedad terminal, entonces, y ahí vino la pandemia, como diríamos de forma muy procaz y vulgar, se jodió la bicicleta.
¿Qué has disfrutado de Ecuador?
Mira, el calor de la gente, la ternura, el clima de Cumbayá, el clima de Manta. Bueno, no he disfrutado el clima de Tulcán porque hace mucho frío, pese a que yo soy de La Paz, que es más frío todavía. Pero la comida también he disfrutado. ¿Qué no he disfrutado de Ecuador? Habría que decir eso también. Pero lo que más rescato es la compañía, sentirme arropado.
Sí, qué bonito. Yendo, José Iván, a ya tus próximos días, tus próximos meses, y pensando que ya pronto dejarás OIM en Ecuador, recientemente tuvimos esta fiesta de despedida tuya y de Mariana, y a mí me conmovía mucho que la mayoría de comentarios, digamos, que habían alrededor de tu legado, de lo que dejas en la oficina, era esta que yo siento igual, es el sentirse seguro contigo, el que creaste un ambiente seguro. Yo creo que a veces en el trabajo y en estas jerarquías no es fácil eso, porque usualmente es como que, bueno, y sobre todo en organizaciones tan grandes y el jefe es como que un poco lo común es más bien la distancia y contigo es diferente. Yo creo que la mayoría de gente decía, bueno, se siente cercano, se siente seguro y en general el aire que se respira en la oficina, como de alguna manera el jefe, digamos la cabeza, como que esparce esa energía y ha sido esta energía como de seguridad y de accesibilidad también. ¿Qué, desde tu punto de vista, qué sientes que dejas? ¿Cómo te gustaría ser recordado para los que nos quedamos en OIM?
Precisamente como lo que mencionas, Paz, como una persona que más que emitir órdenes, compartía experiencias y generaba confianza. Es muy importante saber delegar. Es muy importante también que la gente que está alrededor comparta el mismo discurso y se sienta segura, no solo conmigo, sino entre ustedes. Es muy importante. Yo estoy seguro de que cuando me vaya, van a extrañar a José Iván, pero no van a extrañar al jefe, porque entre ustedes hay una corporatividad que les permite responder desde cualquier ámbito, porque han sido partícipes de una forma de transmitir, de una forma de comunicar. Yo no me considero un jefe, me considero, si acaso, un líder, pero sobre todo yo me considero un comunicador que transmite también sus incertidumbres. Y eso es lo más importante, no solo que uno llegue con la respuesta, sino busque entre la gente la respuesta. Entonces yo creo que el legado debería ser ese, ¿no? De que extrañen al aquel que venía y hacía compartir. Ojalá que quien venga también tenga esa posibilidad y esa apertura. Eso es lo que a mí me gustaría y creo que lo he logrado. Yo francamente no he escuchado a nadie que me dijo, me encantaron tus instrucciones, sino que me dicen, me encantaron tus anécdotas. Eso es lo que más me gusta.
Y alguien también en este homenaje que se hizo, a mí me encantó alguien que dijo, siempre firmabas tus mails con un abrazo.
Sí.
Y creo que son estos detalles bonitos que te dan cercanía, que... Yo también desde el punto de vista personal recibí un mail y sabía que iba a ser un mail, o sea, siempre un mail escrito eso, como en confianza, con calidez.
Sí, porque como digo, estamos en una misma lucha, ¿no? Va a decirlo de una forma metafórica muy guerrerista, perdón, pero es así, es que estamos, tenemos que compartir porque somos muy pocos para pelearnos. O para discutir, o para divergir. Obviamente que hay divergencias, y el día que no las haya va a ser complicado. Pero para mí es eso, verles a ustedes divergir, pero
de un mismo buscar, lado.
De un mismo lado siempre, de un mismo lado. Yo sería miserable si aquí plantearía de que yo he sufrido una suerte de serruchadera de piso, o que he sentido de que había gente que no quería trabajar, ¿no? Todo lo contrario, he sentido siempre el querer apoyar. Ahora, claro, obviamente hay excepciones, pero se olvidan ese momento.
Bueno, cuéntanos ahora qué sueños tienes por cumplir, cuáles son tus... ¿qué piensas hacer ahora ya con más tiempo, de vuelta en Nicaragua? ¿Cuáles son tus próximas? No quiero decir metas porque suena como muy... sino más bien como sueños, proyectos, cosas que aún se te quedaron en el tintero, que con este tiempo las puedes volver realidad.
Sí, se quedaron muchas cosas en el tintero. y Vilma se encarga de recordármelas. Por ejemplo, tener siempre mi casa ocupada por amigues, por, porque sí, considero que tengo mucha gente amiga. Después viajar con Vilma. Ir a y conocer países, ir al sudeste asiático, sueño con ir a Vietnam, es uno de mis sueños que lo vamos a realizar. Quiero volver al Ecuador a verles, a amigues, a ustedes, ya, pero ya no el líder,
claro,
el
ya
jefe,
descansando.
Sino venir. Eso es lo que quiero, acá volver al Ecuador, me encantará. Y escribir, tengo algún talento para contar historias, sí, más de alguna ha arrancado cierta, digamos,
¿y escribes digamos, ficción o más autobiográfico?
Mira, ficción autobiográfica.
Ya, una
sí, mezcla. Sí, sí, crónicas, cuentos, sí, tengo en ciernes algunos cuentos ahora que quiero empezar a escribir. Pero otro tema también que me ilusiona mucho es tener la posibilidad de, por ejemplo, navegar. Obviamente no soy marinero, imagínate, de un país mediterráneo y demás. Pero me da mucha ilusión, me da mucha ilusión. Y bueno, pero también decirles que el cortar es un desafío que me está costando emocionalmente mucho. Hoy vi mi casa, que está, nos estábamos, la mudanza, que se llevaban cientos de cajas, y yo veía que como que se chorreaba todo, y veía qué cosa más dura, más desgarradora es el partir. Pero bueno, es un hecho natural que, bueno, todos lo vivimos en algún momento. Pero sí, tiempo no me va a faltar.
No deja de remover, digamos, los cambios. Bueno, pero más bien, qué lindo que tengas toda esta energía, todos estos planes, y el tiempo, la compañía, sobre todo de llevarles a cabo.
Exacto, sobre todo la compañía, ¿no? Porque hay un dicho que dice, no hay vino malo, lo que hay es mala compañía.
Sí. Muchas gracias, Josiván. Gracias por este tiempo, gracias por estas anécdotas. Esperamos que todos y todas que escucharon hayan disfrutado de conocer un poco más a nuestro amigo Josiván. Para quienes hemos trabajado contigo, realmente ha sido un placer. Y también un ejemplo de un liderazgo amoroso, seguro. Así que, de parte de todos, muchas gracias. Esto fue En Movimiento, el podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, OIM, versión Ecuador. Les esperamos en un próximo episodio para que sigamos juntos y juntas moviendo ideas sobre la migración desde Ecuador.